Bueno, pues seguimos recibiendo mensajes a través de nuestro WhatsApp, ese cordón umbilical que nos une a oyentes y a quienes estamos aquí en el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mensajes que nos llegan a través de ese 628-091-117, Nieves.
Sí, nos llegan esos mensajes. La verdad es que ya sabemos que la gente lo que quiere sobre todo es abrazar a su familia, darle muchos besos. Llevamos mucho tiempo sin ver a los nuestros físicamente, algunos por videoconferencia, hablamos por teléfono, pero lo que les estamos pidiendo es un poquito de imaginación, un poquito de chispa, ¿no? Para que nos digan, pues lo primero que me apetece a mí es comerme unos churros con chocolate,
por ejemplo. ¿Cómo se nota la genética?
¿Cómo
Recomendando churros aquí?
Hombre,
¿vale?
Hombre, no podía ser de otra manera. Entonces, ya saben, 628-091-117.
¿Ah?
628-091-117 es el teléfono en el que ustedes nos mensajean, nos mandan esas notas de voz, que por cierto, estamos engordando la lista de la discoteca también, con una nueva propuesta que quiero compartir con todos ustedes.
Solo contigo solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo.
Este tema es Como el viento, lo canta De Pedro, lo comparte en su disco con Santiago Auserón.
Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo.
¿Tú qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir a la calle a correr?
Pues correr ¿no?
¡Correr sin destino!
Mira, no me monto, a diferencia de Belén Almonacid, a la que ya le he expresado por activa y por pasiva mi reconocimiento a ese Tour de Francia casero que se está montando, tengo la bici estática de perchero.
Ya, o sea, correr, que bueno, esto es muy normal en todos los hogares españoles donde había hasta ahora una bicicleta estática. Normalmente era un perchero.
Pero ¿sabes lo primero que voy a hacer cuando salga, más allá de lo típico, que es lo que estamos diciendo que no digamos?
¿Sí?
Celebrar mi cumpleaños.
¿Qué soy, por cierto? Ceballos, ¿dónde está ese cumpleaños feliz que le vamos a poner a Nieves Ortiz? Que hoy cumple... Es una cuarentena estupenda. Que
sí,
hoy cumple años.
Cuarentena.
Sí, exactamente. Sí. Que te ha tocado, Nieves. Sí,
me ha tocado. ¿Y qué tal? Pues raro.
Ya.
Raro porque fíjate, 31 de marzo, que es primavera, que ya hemos cambiado el reloj, que sales a la calle con guantes intentando no tocar nada, ni siquiera el ascensor, cuando pulsa, una cosa rarísima. Muchas gracias, Juanjo de Mayo.
Y claro, que se nos había, estaba preparado, pero se nos ha trastocado.
Que
vale.
Encima le tengas que quitar la escarcha al coche un 31 de marzo. Raro,
la escarcha tú,
raro.
Porque yo le he quitado un palmo de nieve a mi coche encima. ¿La has visto? Porque he llegado con la nieve encima, puesta.
Bueno, he visto que te han quedado, pues eso, como a ronchas, ¿no? Parecía un dálmata tu coche.
Pues sí.
El tomo de nieve. Bueno, pues como en mi caso, hay muchos más, Eli.
Es verdad.
Y uno de ellos, precisamente, es la hija de Felipe, que nos ha dejado este mensaje.
Pues lo primero que voy a hacer es coger a mi familia e irnos de viaje, donde se pueda. Y vamos a celebrar también el cumpleaños de mi hija, que obviamente cae en estas fechas y la pobre, pues, con 9 añitos, se va a quedar sin fiesta de cumpleaños con los amigos del cole, sin nada. Así que, a ver, a pasarlo bien.
Pues mira, tu cumpleaños feliz. Mira cómo lo baila ella.
Oye, gracias.
Además, versión parchís, cuidado.
Oye, esto,
que no nos andamos con tonterías en este programa. Parchís a tope.
Por cierto, quiero compartir esto con los oyentes. Gracias a los que están aquí con nosotros, que para nosotros y para mí en particular es el mejor regalo que puede haber un día de trabajo como hoy. Pero que sepan los compañeros de la radio de Onda Madrid. También a los que vengan de la tarde, que van a estar invitados a los bombones que he traído.
Sí,
que están ahí en la redacción.
Ja. ¡Ja! Mira lo que me está diciendo Ceballos para el micrófono de órdenes. Dice, vamos, como que te crees tú que va a quedar algún bombón para los de la tarde.
Y que están esterilizados, que es que, vamos, antes de abrirlo...
Se ha pasado el paño desinfectante a los bombones. Es que nos vamos a envenenar de pura desinfección.
Efectivamente.
Compañera, que no puede ser. Por cierto, a raíz de lo que decía este oyente, y esto ya tendremos tiempo de hablar... Está muy bien viajar, es verdad que nos apetece a todos. Viajemos dentro de España año, que la gente lo van a necesitar los hoteleros, quienes alquilan apartamentos, los bares, los chiringuitos, los nuestros lo van a necesitar. Así que, como habremos tenido que suspender y anular viajes al extranjero, pues démosle una vueltecita. Y aquí tenemos de todo. Es un país fantástico. Fíjate tú en qué se parece Galicia a Andalucía, o Murcia a Cataluña, o el País Vasco a Extremadura. En nada. Hay sitios fantásticos que no conocemos. Mira, yo esto ya lo he contado, yo no conozco Palencia.
Ah, pues yo
te
tampoco.
¿Crees? ¿Qué me dices?
Nos vamos al
yo creía que
éramos
las únicas. Yo creía que era la única de toda España. Me daba mucha vergüenza decir que yo no he ido nunca a Palencia.
Perdón. Después de celebrar el cumpleaños. No, mejor. ¿Vamos a celebrar el cumpleaños en Palencia?
Ruta del Románico. Venga. Hasta luego, Nieves.
Chao.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Bueno, pues seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, conociendo proyectos estupendos, gente fantástica, ideas que, vamos, a lo mejor no se nos habían ocurrido nunca y ahora están surgiendo como setas. Bueno, durante este confinamiento todos estamos dándole vueltas a la cabeza de cómo hacer que la situación dentro de lo anormal sea lo más normal posible. Y los sacerdotes también se están ingeniando para llegar a sus feligreses. En La Gavia está Don Fulgencio Espa, que trata de dar respuesta a los más de 35.000 vecinos que viven en esa zona. Y lo primero cada día es una oración a las 9 de la mañana a través de Twitter. Luego sigue, a las 10 y media la oración de campeones para ayudar a las familias que están en situación difícil, canal YouTube, en fin. Padre Fulgencio, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, encantada, porque estoy hablando con un sacerdote youtuber al 100%, ¿no?
Bueno, la verdad es que nunca había imaginado que acabaría yo en esas orillas, ¿qué quieres que te diga? Ajá. Pero la verdad es que cuando empezó todo esto me dio la sensación de que, bueno, por un lado de que la gente iba a necesitar alegría, porque había mucha preocupación, pues como, yo qué sé, decía ahora este oyente, ¿no? Pues ayer Irene cumplía 10 años, pues que alguien le felicitara, que le hiciera un poco de fiesta, ahora seguro que nos está escuchando. Uh-huh. Hoy una bisabuela cumple 100 años, o sea, nació 11 años después de que empezara a hacerse el Titanic, o sea, que no se te olvidó todo. Uh-huh. Y luego, pues también me parecía que lo que venía era duro y que requiere también un poquito de reflexión, ¿no? O sea, porque yo creo que haríamos mal si esto fuera solo un paréntesis para volver a lo mismo, ¿no? Sino un poco de reflexión. Y por eso empezaron a surgir una tras otra iniciativas que casi te atropellan. No es que las inventes tú, es que te atropellan, ¿no? Como decías tú, pues la primera fue eso, un saludo por la mañana a las 9 y otro por la noche, pues para dar ánimos e intentar interpretar un poco más allá qué es lo que está sucediendo, y a partir de ahí el resto de cosas, que si quieres te cuento o pregúntame.
Sí, sí,
tú,
claro que sí. Bueno, homilías, me imagino que las que hagan falta.
Sí, por la mañana un mensajito por la mañana o por la noche para animar el personal, y luego, pues como veíamos que esto iba para largo, hacemos una especie de tertulia charla martes y viernes a las 8:30 en el canal de YouTube, lo hago con el otro sacerdote. Bueno, dándole una vuelta, es decir, esto es un paréntesis, es un punto y aparte, ¿qué significa? No sé, yo oí antes a Saúl ahí, que le entrevistabas, que dice que estaba aburrido, pues que venga a la parroquia, porque yo le doy trabajo en un momento, porque hay que ayudar a la gente también, sí, oye, llama a sus amigos, pues serán Diego Costa, que le dolerá un tobillo, será, yo qué sé, pues sus amigos, pues que les llame, que se preocupen unos por otros, ¿no? O sea, no hay tiempo para aburrirse cuando amamos, ¿no? Cuando nos preocupamos por los demás, ¿no? Ajá. Como él ha hecho haciendo esa iniciativa, pero también uno a uno, ¿no? Llamar a uno, llamar a otro.
Claro, porque en estos casos es verdad que hay mucha gente que, bueno, pues habitualmente va a la iglesia o y le reconforta mucho poder escuchar una homilía, pero luego hay personas que están pasándolo muy mal, personas que tienen familiares que están enfermos, que están muy angustiados, personas que han perdido a alguien querido y que requieren, me imagino, una atención más personalizada.
Sí, en ese sentido, fíjate que, bueno, aquí hay como dos necesidades muy grandes, ¿no? Una es esta que dices, que es evidente, ¿no? Lo que pasa es que como es un barrio joven, es verdad que la gente, igual que otros párrocos me cuentan que están haciendo funerales y porque está siendo muy duro, y televisan los funerales para que la familia la pueda ver en casa, que eso, imagínate, es durísimo. Pues nosotros aquí, que es gente joven, niños, pues una madre escribió con una bandera blanca diciendo, bueno, por favor, ayúdanos, ¿no? Y ahí es donde viene la oración esa que hacemos de campeones a las 10:30 de la mañana, que es lo que más éxito tiene, porque hay un cerdo que viaja por el mundo, que se llama Aurelio, en fin, todas las mañanas a las 10:30 hay un montón de niños ahí pendientes, pues con lemas positivos, oye, era el optimismo y tal. Y en relación a lo que dices, pues sí hemos hecho como dos cosas, una lista de todos aquellos que ayudamos en Cáritas que viven solos, porque se han encontrado más de 70 personas fallecidas en sus domicilios en Madrid, no sé si lo sabíais.
¡Qué barbaridad!
Entonces, cada tres días, pues se les llama, ¿no? Son poquitos, ya te digo, mi barrio no es un barrio nada envejecido, al contrario, es joven.
Sí.
Es un barrio estupendo, yo saludo a todos.
Sí, pero los jóvenes tienen padres, tienen abuelos, y estarán muy preocupados por todos ellos.
Pero aquí hay gentecilla sola, poca, pero la hay. Entonces se les llama, pues se les llama, pues eso, cada 2, 3, 5 días máximo, porque imagínate que sola, que los hijos no les... Cositas así delicadas, ¿no? Delicadas, ¿no? Que tampoco... Y luego también, bueno, pues fuimos empujados un poco por una parroquia de al lado, que la verdad es que hace una gran actividad, a repartir alimentos también, y la verdad es que cogimos el guante, ellos nos animaron, lo prepararon todo, y el otro sacerdote y yo lo repartimos, porque tampoco queríamos que gente con hijos viniera, porque si se contagian o lo que sea, mejor íbamos nosotros. Y también nos ha permitido contactar con mucha gente y empezar pues nuevos objetivos, como en ese sentido de atención, ¿no? De estar un poquito pendientes y eso, ¿no? De estar un poquito al loro, ¿no? Porque a partir de mañana también empezaremos, como decías antes, a emitir la misa a las 12 de la mañana.
Sí.
Porque la gente, es verdad que se ve... Aunque hay misas y tal de muchos sitios, pues la gente tiene su referencia.
Sí, hombre, claro, uno ve a su párroco y no es lo mismo.
Y su parroquia es otra cosa. Su parroquia es una parroquia de chapa, te advierto. O sea, que no es nada sofisticada, ¿sabes?
Bueno, pero es la de cada uno y eso tira mucho. Por cierto, ¿ha habido que anular mucha boda y mucha comunión o no?
Pues claro, nuestra parroquia es... Tocas un tema candente, ¿eh? Tocas un tema candente porque, bueno, nuestra parroquia, te digo que es una parroquia de chapa, es un prefabricado, entonces bodas, pues
pocas.
Como le digo yo a la gente, no os casáis nunca, y cuando casáis queréis todo, me cachis, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que sí. No, este año teníamos como 8 bodas, que es
una cosa
que es mucho para nuestro barracón. Generalmente es gente ya que tiene hijos y que conoce la iglesia y vuelve y entonces dice, pues me caso, ¿no? Y de hecho tenemos alguna ya en mayo que está un poquito temblando. Y comuniones en cambio sí que tenemos. Tenemos, yo te diría que 200 primeras comuniones, porque hay un montón de niños.
Ya, ¿y qué vamos a hacer con esto?
Y las de abril ya las hemos pasado a septiembre. Y las de mayo, pues yo creo que hay que esperar a lo que diga el gobierno, ¿no? O sea, que porque vamos a esperar y porque me parece prudente, porque cambiar para una fecha que luego sí. O sea, desde luego el parón es alucinante, ¿no? Pero es un parón en ese sentido, pero bueno, pero puedes darle la vuelta, es decir, bueno, pues nos activamos de otra manera, ¿no? Hemos empezado un proyecto social también en un portal de estos de crowdfunding solidario. Queremos hacer ayuda vecinal, en vez de que nosotros llevemos alimento, que sea el vecino, así la gente se conoce vecino. O sea, hacer una red en la que la gente, bueno, pues como decías tú antes, no viajéis al extranjero, viajad a España, pues no hagamos el bien con los lejanos, hagámoslo con los cercanos.
Exactamente.
O sea, también con los lejanos, solo faltaría, pero tienes en la puerta al lado una mujer sola o una persona. Entonces todo ha tenido que trasladarse y es verdad que, bueno, como todo se junta lo divino y lo humano, ¿sabes? Y entonces pues los restaurantes llaman, ¿quiere usted cambiar la fecha? Entonces los padres se tensan, digo, ya, pero es que es una cuestión que no está en nuestra mano. Yo creo que esto es el gran aprendizaje de estos días, es decir... Como decía antes Saúl, que me ha hecho mucha gracia cuando lo has preguntado por el ERTE, le ha dicho, todo bien, no sabemos nada. Y dices, pues mira tú, todo bien, no sabemos nada. Pues así hay que vivir, ¿no? Porque a veces queremos controlarlo todo y vivimos muy infelices. Pues ahora no sabemos nada y sin embargo, pues todo bien, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no?
Exactamente, estamos viviendo situaciones, pues eso, que jamás nos hubiéramos imaginado. Yo, por ejemplo, el otro día cuando veía por la televisión esa imagen del Papa Francisco, él solo en la plaza de San Pedro, es que te ponen los pelos de punta porque dices, pero qué cosa más escalofriante, ¿no? Más fuera de lo real, de lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Me imagino que, hombre, siendo sacerdote, ese mensaje tendría un calado especial, ¿no?
Sí, yo creo que incluso para toda la humanidad, o sea, no deja de ser una referencia moral, ¿no? Y de ese vacío, ni siquiera ir con paraguas, cómo cojeaba, ¿no? Italia es verdad que tiene una vinculación al Papa muy grande, seas creyente o no creyente, ¿no? Porque bueno, está en su casa, ¿no? El Vaticano, y me llamó la atención, porque yo creo que en la exposición, cuando hizo el Papa la bendición, los coches, las sirenas de policía, como si fueran las campanas, tocaron también, porque allí la implicación es grande, ¿no? Y bueno, sí, a mí me chocó mucho, sí, me pareció una imagen de estas, como me recuerdo un poco a cuando Juan Pablo II abrió la puerta del jubileo del 2000, o sea, imágenes para la historia. Que nos hace vivir, y luego en un momento pues en el que él también lo subrayó, decir, es un momento de elección, ¿no? O sea, yo a veces pienso en los chavales más jóvenes, ¿no?, que están en casa, que más o menos hacen sus deberes, que tienen su house party y tal, y entonces pasan así, y no me gustaría que volviéramos a lo de antes, sino que volviéramos, como decía el Papa, una fraternidad, no sé, seamos más hermanos, estemos más el uno al lado del otro, vivamos un poco más tranquilos, ¿no? O sea, que ahora pierdes, ahora subes andando, antes perdías el ascensor y montabas un pollo, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad. ¿Sabes? ¿No? ¿Y pues cuántas veces decíamos aquello de por favor que se pare el mundo, que me quiero bajar? Sí, sí. Bueno, pues ahora el mundo se ha parado y estamos todos deseando que vuelva a ponerse en marcha.
Sí, yo tengo esa sensación de que era como un pulso, ¿verdad? Estábamos echando un pulso, parece que íbamos a ganar y de repente, ¡pum!, nos han dado la vuelta el pulso. Es decir, que no me vuelva a quejar porque no viene el autobús.
Exacto.
O sea, teníamos demasiadas cosas y no nos dábamos cuenta y las vamos a seguir teniendo, pero ojalá y seamos agradecidos. No sé, yo creo que hay muchos motivos para vivir con optimismo, incluso en la dificultad, incluso en la enfermedad. Yo ayer viendo el frío, pues lo pasaba mal, pensando en IFEMA, es que pobre gente, ¿no? Pobre gente, o los pueblos de la sierra, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener una visión, no sé, yo a mí desde luego no me falta optimismo, te lo tengo que confesar.
No, ya lo notamos a través de esa cuenta de Twitter. Por cierto, quienes nos estén escuchando y digan, pues yo quiero ver al padre Fulgencio con sus cosas, ¿cómo lo encontramos?
Con el cerdo Aurelio. Pues mira,
el cerdo Aurelio, por Dios, pero bueno, ¿de dónde ha salido este personaje?
Bueno, es que yo en el despacho tengo un cerdo que tenía, porque ahora ha salido de viaje, ¿sabes? Bueno, hay un librito que se llama Kafka y la muñeca viajera, que también habla de esto, pero yo no lo he leído, lo he empezado a leer ahora, porque uno me ha dicho esto, pues se parece a aquello, ¿no?
Sí.
Entonces yo siempre, dando broma, le decía a los niños que era el cerdo del párroco, entonces el niño lo acariciaba, pero el padre se quedaba un poco así, como dicen, el cerdo del párroco, o sea, le veía un cierto doble sentido, ¿no?
Sí,
y no sabía si
reírse
o no, porque claro, dice reírse de lo de ante el cura y tal. Entonces, total, que cuando me pidieron la oración de niños, digo, ¿y ahora qué me planto yo ahí? Porque te digo que a mí me horroriza, o sea, el día que esto acabe, yo vuelvo a la vida, a mí me gusta, no sé, entiéndeme, mi iglesia, el castillo, el café de la mañana, ¿no? YouTube, ¿sabes? Total, que cogí al cerdo, hice que me hablara y tal. Entonces me hablaba ahí en las charlas de los niños, hasta que un día yo, inconsciente de mí, pues ya te digo, no tengo ni idea, le puse a bailar el Waka Waka y entonces me retiraron el vídeo de YouTube porque usa música. Yo no sabía eso, ¿sabes? Que si usas más de tantos segundos,
pero bueno,
te retiran el vídeo.
Por favor, no puede ser.
Total, que el día siguiente pues ya informé a los niños, como saben, pues el cerdo... Pues,
no podía bailar el Waka Waka porque había que pagar derechos de autor.
No, y que le habían entrevistado a la policía, entonces había ido a un país extranjero. Entonces hasta ahora mismo en Alemania, en el Mar Rojo, y en Inglaterra ha quedado prisionero para hacer siempre un mal tiempo. Y hoy está en Asturias.
Ay, hoy el cerdo se quedaba en tierra patria.
Sí, ha ido a hacer un estudio con ovejas y vacas a ver si encuentran una solución al coronavirus, pero ha fracasado. Pero aunque fracasemos, hay que ser optimistas, este era el tema, ¿no?
Me encanta el tema.
Entonces no sabemos dónde estará mañana.
Bueno, pues nada, hay que seguirlo. ¿Cómo lo encontramos? A ver.
Pues mira, tenemos el Twitter del que es arroba parroquia Gavia. El Instagram, que es parecido, Parroquia Gavia o la Parroquia de la Gavia.
Sí.
En YouTube estamos, pero hay dos canales, porque fíjate, teníamos un canal.
Sí.
Y gracias, bueno, pues nuestro webmaster, que es un colaborador de la parroquia, mi informático.
Sí.
Pues ya está en la UBI, ya está muy malito, con 40 años. Y hemos rezado todos por él en la oración, que también salió por eso. y gracias a Dios pues se ha recuperado, ojalá nos esté oyendo porque es un fenómeno. Entonces hicimos otro canal porque él tiene el acceso al canal, aquí se aprende que uno debe tener solo uno las claves, ¿verdad?
Claro, y claro, estamos aprendiendo muchas cosas, todas seguidas, todas juntas.
Sí, ya te digo que es que a mí me importaba cero las cosas temáticas, a mí me gusta el contacto
humano, claro.
Y además es que, como dices tú, iba corriendo a todos lados, ahora tengo más paz que antes, si quieres que te diga la verdad. Total, que hemos hecho otro canal de YouTube, Parroquia Santa María de Nazaret. Vamos, yo creo que se encuentra, si pones Cerdo Aurelio, Santa María de Nazaret, ya está, ahí estamos, ¿no? Y luego, también para que la gente lo sepa, hemos hecho una dirección que se llama, es la última cosa que hemos hecho, que se llama rogandoalcielo@gmail.com, que es porque yo en la misa de cada día voy a hacer una lista con todos los enfermos que me manden y todos los difuntos que haya, ¿no? Para que la gente vea también que se reza por sus familiares, porque también es un modo de sentirse acompañado, ¿no? Sí, sobre todo de... Yo lo digo a todo el mundo, creo que hoy España es mejor que hace un mes, a pesar de todo, ¿sabes? Porque hay mucho menos mal rondando y hay mucha más solidaridad rodeándonos, ¿no? Creo.
Pues ojalá esto sea una pandemia eterna de solidaridad y no sea un resfriado de buenas intenciones que se nos pase cuando dejemos de ver exactamente las orejas al lobo, que somos un poquito así, los seres humanos. Que somos muy de socorro, socorro, Dios mío, ayúdame. Y cuando ya nos han ayudado o ya hemos salido del lío, nos olvidamos absolutamente de todo.
Hay que entenderlo todo, pero es verdad que somos un poco así.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. A las 9 de la mañana, a través de Twitter, de esa cuenta @parroquiagavia.
Gavia.
Hay con V, Gavia.
Hay vidilla.
Exactamente.
Con V,
vamos a encontrar a Fulgencio Espa, al sacerdote de esta parroquia. Nos va a llevar de viaje con el cerdo Aurelio. En fin, con el cerdo del cura. Es que suena muy mal. Suena fatal.
No, bueno, eso lo
suena horrible.
Los niños lo interpretan fenomenal.
Los niños son unas almas
benditas. Del cura.
Claro que sí. Ahí estamos. El cerdo propiedad del cura.
Sí, claro.
Que va dando vueltas por esto. En cualquier momento nos lo traemos aquí, al estudio, que venga a visitarnos.
Lo sabe todo, Me ha dicho que estaba portándote bastante bien en este tiempo. Que lo sé.
Bueno, lo intento. Estamos en ello. Y si no, por cierto, confesiones a través de
esto,
no.
Yo abro la parroquia y hay gente que viene porque yo creo que lo necesitan. También vino un médico de un centro médico, el otro día me lo encontré llorando aquí. Vamos, vino y se puso a llorar como una magdalena porque la tensión que tenía, ¿no? Entonces yo creo que también es de necesidad pública escuchar, ¿no? Entonces las confesiones... Entonces todos los días yo puedo gastar 4 horas al teléfono, que te advierto que es lo que más me cansa y me torra, sinceramente. No la gente, sino 4 horas por teléfono. Vuelvo a lo mismo, ojalá pudiera estar con cada uno físicamente,
pues
¿no? Pero es muy importante escucharnos. Y si alguien quiere confesar, pues tiene que ser visual, ¿no? Tiene que ser a la cara, pero yo en ese sentido sí que abrimos porque es una necesidad. Y quien quiere puede venir y quien no, pues al final no confiesas, pero casi, ¿no? Hablas por teléfono de todo, de lo divino, de lo humano. Y yo siempre en esta tesis, ¿no? De decir, venga, que esto no sea vuelvo a lo mismo, sino volveremos a algo mejor. Volveremos a algo mejor si Dios quiere, si nos esforzamos, ¿no? Yo al menos tengo esa ilusión.
Bueno, pues para todos los que alguna vez nos preguntamos, pero la iglesia ¿por qué no avanza? Pero la iglesia ¿por qué no se moderniza? Pero la iglesia ¿por qué no? En fin, pues a mí ya se me han quitado las ganas de preguntar todo esto, porque mientras haya sacerdotes como Fulgencio Espa, oye, pues la cosa es que funciona divinamente, ¿eh?
Así sí, fíjate que yo eso también me he preguntado.
También.
Porque los cursillos de novios, por ejemplo, que tengo hasta guardería, porque los novios vienen con hijos.
Claro.
Entonces, pues siempre dicen lo mismo, que la iglesia la ven como retrasada y tal, pero que están muy contentos del cursillo, y sin embargo en el cursillo les decimos cosas muy potentes, ¿no? Y de la iglesia de toda la vida. Entonces a veces pienso que el fallo o la falla es la comunicación. Es
decir, seguramente.
No decimos cosas así novedosas, ¿no? No les digo que sean polígamos, no sé.
algo raro.
No, les digo todo
Que
es. Les decimos, los monitores son todos laicos, ¿no? Son matrimonios o lo que sea. Unos tienen 3, 5 hijos, otros tienen 0. Ven que hay una pluralidad muy grande y alucina, ¿no? Y te dicen, la iglesia es casposa, pero esto está bien. Y yo, pues si todo lo que os hemos dicho es, entre comillas, casposo, ¿sabes?
Ya.
Pero es que el tema es modo de decir muchas veces, ¿no?
Es verdad.
Modo de decir.
Bueno, pues mientras haya sacerdotes, te voy a tutear, Fulgencio. Sí, he empezado yo, me sería que... don Fulgencio, tal. Hombre, me
suena
un poquito raro.
De cura mayor.
De cura de pueblo mayor. Sí, efectivamente.
Sí, pero mejor, porque así todo el mundo me conoce.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
41.
Bueno, si es que, en fin, un crío.
41, sí.
O sea que, 41. Que nos ha encantado, de verdad. Y yo, en cuanto... mira, estamos preguntando a la gente que nos cuente a través de nuestro WhatsApp qué es lo primero que van a hacer cuando puedan salir por ahí. Bueno, pues yo no sé si lo primero, pero una de las cosas que voy a hacer es acercarme hasta la iglesia Santa María de Nazaret en La Gavia para poder darnos un abrazo.
Sí, estaría fenomenal porque aquí la alegría es que hay tantos niños que es imposible no contagiar.
Bueno, pues abrazo prometido ya para Fulgencio Espa, el sacerdote de la iglesia, el párroco de la iglesia de Santa María de Nazaret en La Gavia, y otro que ya mando virtual al cerdo Aurelio.
Sí, porque a ver dónde está, yo tengo dudas.
Bueno, pues si anda por Asturias, no estará mal comido, por ejemplo, ¿no?
De hecho ha hablado de las faves asturianas, de todas esas cosas habla el cerdo, siempre habla de alguna referencia local, por ejemplo, del cuto divino de Tafalla, y o sea, habla siempre de cosas referentes a los lugares donde va, claro.
Claro, o sea que el cerdo encima se tiene que documentar.
Bueno, es que los niños les mandan fotos. Y un niño de 2 años de la parroquia está absolutamente persuadido de haberlo visto en su pasillo, así que habrá que investigarlo. Rodrigo,
bueno, pues puede estar. Oye, esto es como los reyes magos, que pueden estar en todos los sitios porque son magos, pues el cerdo Aurelio puede estar donde quiera porque para eso es un cerdo.
Bueno, tiene dinero, tiene muchos cerdólares.
Ajá.
Y entonces puede permitirse estos viajes, eso también es verdad.
Pues nos ha encantado. De verdad, esta charla, que la próxima nos vemos en la iglesia.
Muy bien, Dios mediante.
Fulgencio Espa, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Todo, por toda la labor que estáis haciendo.
Sí, sí, rezaremos por vosotros también,
Pues sí, un poquito a lo mejor nos hace falta.
Sí, sí, nos dedicamos a eso, ¿vale?
Muchas gracias, hasta
gracias,
luego, un abrazo.
Gracias, hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues hoy es un día muy especial para este equipo, es el cumpleaños de Nieves Ortiz, aunque no es la única que cumple años este 31 de marzo. ¿Sabes, por ejemplo, te lo he dicho esta mañana, el director de cine?
¿Buah? ¿Me lo has dicho a mí con la que yo tengo encima?
Sí, Amenábar, no me salía, que tengo yo la neurona un poquito. Para allá. Amenábar cumpleaños hoy.
¿Verdad?
También.
Hay muchos Aries.
Ajá.
¿Verdad, Eli del Valle, que hay muchos
no,
Aries?
No, yo soy Piscis.
Porque tenemos alrededor, yo por lo menos, ¿sí? O sea, un montón de familia, que estamos todos concentraditos.
Yo vivo rodeada de tauros, yo vivo rodeada de una manada de toros, hija mía. Yo que soy un pececillo.
Yo soy cabezona.
Bueno, sí, sí. Bueno, los tauros también, ¿eh?
Eso opinan en mi casa también.
Bueno.
Bueno, que hoy hay, efectivamente, hay mucha gente que cumple años, algunos más famosos, otros anónimos, y hay celebraciones muy especiales. Una ha tenido que ver, y la ha abanderado, los padres de un niño de 6 años, que se llama Hugo, y en la felicitación han contribuido, y de qué manera, la Policía Nacional.
¡Ay, cómo son!
Cómo son ellos, bueno, es que participan siempre, están ahí de forma solidaria, especialmente ahora también con este COVID vemos muchísimas muestras, y se lo agradecemos, el pueblo. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de Policía Nacional, ya le conocen ustedes. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días y felicidades a Nieves.
Muchas gracias. Yo que pensaba que me ibais a traer aquí a unas patrullas también así con la sirena, digo, pero no, no, porque hoy la atención estaba en Coslada, Eli. ¿A que sí, Ricardo?
Ay, sí, sí, bueno, ha sido muy emocionante, muy emotivo, y yo creo que es de lo más bonito que habré hecho seguramente en mi carrera profesional. Hoy era el cumpleaños de Hugo, que cumplía 6 años, y bueno, sus papás nos enteramos que eran enfermeros, que estaban luchando contra esta pandemia a diario desde el Gregorio Marañón, y decidimos trasladarle el mensaje de felicitación de sus padres y hacerle un regalito nosotros también.
Bueno, pues el regalo, que además hemos podido ya ver las imágenes, ha ocurrido hace nada, 55 minutos, llegaban esos coches de patrulla a las inmediaciones de su casa. Y así con la sirena, ¿verdad, Ricardo? Yo me he emocionado al verlo. Se me han saltado las lágrimas.
Todos los que estábamos ahí.
Vamos a escuchar un poquito.
Nosotros tenemos un regalo para ti. Tus caros, que son unos zorros, también tienen un regalo para ti. Tienen un mensaje para que lo escuches. Bueno, Hugo, muchas gracias por quedarte en casa. Te vamos a poner un mensaje de tus padres.
Feliz cumpleaños, Rosa. Queremos que disfrutes de este día tan especial. Y que esta sorpresa
bueno, llegaba con un poquito de dificultad, pero eran mensajes de papá y de mamá que felicitaban a Hugo después de que llevan muchos días sin poder estar con él.
Sí, bueno, yo estoy encantadísima de poder saludar a Hugo, porque es el protagonista de Mango de este día. Así que vamos a... espero, nos va a ayudar Esther. Esther Alcaraz es la tía de este pequeño. Esther, buenos días.
Buenos días.
A ver, bueno, emoción sin duda entre la familia con este gesto tan bonito, ese cumpleaños tan especial. Pásanos a Hugo si le tienes por ahí y le saludamos.
Sí, ahora mismo.
Venga, a ver. Hola. Ay, Hugo, qué emocionado.
Hola, Hugo.
Hola,
Hugo.
Hola.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
Oye, que han ido muchos coches de policía a decirte feliz cumpleaños, ¿no?
Sí.
Y mamá y papá te han mandado un mensaje.
Sí.
Bueno, Hugo, que lo celebres muy bien. Ya sabes que no se puede salir a la calle, ¿eh? Pero que cuando podamos salir todos, hay que celebrar el cumpleaños con todos los amiguitos, con papá, con mamá, con los tíos, con todo el mundo, ¿eh?
Claro. Oye, Ricardo, tú que estás escuchando a Hugo y que le has podido ver lloviendo, por cierto, con los paraguas en las puertas de la casa, dile algo que le tienes aquí ya
claro.
En directo.
Hugo, que esperamos todos los policías que hemos ido a verte y todos los policías de España, que te deseamos un feliz cumpleaños, que me han dicho tus papás que quieres ser policía de mayor.
¡Hala!
¿Quieres ser policía?
¿Que quieres ser policía?
Sí.
¿Quieres ser policía? ¿Te ha gustado la camiseta que te hemos regalado?
Es de tu talla,
sí,
¿no?
Te ha gustado mucho. Bueno, que pronto lo podrás celebrar con tus papás, ¿vale? Que son unos héroes.
Claro que sí. Esa idea es la que al final recordará Hugo, ¿eh? Recordará a todos esos coches de policía rindiendo ese homenaje, que en el fondo es un homenaje a sus padres y a todas las personas que están dejándose la piel, como son los sanitarios, y como sois vosotros, Ricardo, que de verdad, muchísimas gracias, porque no solamente estáis haciendo vuestra labor, sino que encima tenéis detalles como este, que os hacen mucho más humanos todavía de lo que ya sabíamos que erais. Muchísimas gracias.
Estamos para todo eso y siempre podemos encontrar un hueco en nuestro trabajo para poder tener algún pequeño detalle, que se lo merecen todos los niños de España, que estamos con ellos y muy agradecidos de que lo estén haciendo tan bien.
¡Ay, que se me emociona!
¡Ay, que se me emociona! Ricardo, que cuando acabe todo esto te vienes con una sirena, aunque sea debajo del brazo, y se la pones a la Ortiz. También para felicitarle el cumpleaños.
Un beso, un beso.
Claro que sí. Un beso, Ricardo. Muchísimas gracias. Qué grandes son los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, que están dándolo todo. Por cierto, estamos rozando ya las 12 en punto del mediodía y, como vamos a hacer cada día, lo venimos haciendo desde ayer, nos vamos a sumar a esa iniciativa de la Comunidad de Madrid de pedir un minuto de silencio por todos los fallecidos en esta crisis del coronavirus. Los ayuntamientos de la comunidad se unen a esta iniciativa, Onda Madrid también lo hace. Suenan las 12 y va a sonar esos acordes del Adagio de Barber, que ya para siempre van a estar unidos al recuerdo por los fallecidos por el coronavirus.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Tras el minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus, actualizamos las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad. España supera los 94.400 casos positivos y roza los 8.200 fallecidos. Además, hay más de 19.200 pacientes curados. Nuestra región registra más de 27.500 casos confirmados, 3.603 fallecidos y más de 9.300 altas. Estamos a esta hora pendientes de la comparecencia, como cada día, de los responsables técnicos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. El Ministerio de Sanidad, por cierto, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, ha habilitado un servicio de apoyo telefónico para los afectados por el COVID-19. Marta Zúñiga.
Sí, el Servicio de Atención Psicológica ha comenzado a prestar servicio con tres números de teléfono diferenciados. Están dirigidos a familiares de enfermos o fallecidos por coronavirus, profesionales con una intervención directa en la gestión de la crisis y población en general. Son los siguientes, tomen buena nota de ellos: 91-700-79-89 para familiares de enfermos o fallecidos. El que está dirigido a profesionales como sanitarios o fuerzas de seguridad, por poner un ejemplo, es el 91-700-79-90. Y se ha habilitado otro número destinado a la población en general con dificultades derivadas del estado de alerta. Es el siguiente, anoten: 91-700-79-88. El horario de atención es de 9 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días de la semana. Los teléfonos están atendidos por psicólogos y cuenta con un centro de coordinación liderado por la catedrática de Psicología Clínica María Paz García Vera.
El rey Felipe VI se ha reunido en las últimas horas en el Palacio de la Zarzuela con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuya gestión de la pandemia ha llegado a la justicia a través de una denuncia del sindicato CESIF en el Tribunal Supremo como máxima autoridad del Gobierno en esta crisis, Lupi Ortiz.
Denuncia presentada por delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, lesiones y homicidio imprudente. Según CESIF, tras más de dos semanas desde que se declarara el estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando sin equipos de protección individual y se ven obligados a reutilizar los existentes, perdiendo, por tanto, eficacia en la protección. Recuerda que ya el 3 de marzo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió a los gobiernos de que debían aumentar la producción de EPIs para proteger al personal sanitario y a los pacientes que atiende, evitando contagios. Además de esta denuncia por la vía penal en el Supremo, estudian emprender acciones civiles para reclamar a la Administración por responsabilidad patrimonial.
A las 12 y 4 minutos del mediodía, escuchamos ya en Miguel directo Villagoya, la comparecencia en el Palacio de la Moncloa del Comité Técnico del Gobierno sobre la gestión de la crisis del coronavirus.
De la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. María José, doctora Sierra, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues como cada día vamos a resumir la información que incluimos todos los días en la página web del Ministerio, con los datos y con el análisis que realizamos tanto desde el Centro de Alertas como desde el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III. Un resumen de las cifras que colgamos sería que a día de hoy los casos acumulados que nos han reportado las comunidades autónomas es de 94.417. Y el dato acumulado también de las personas o que están o que han necesitado ingreso en UCI es de 5.607 y que de forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Sobre los casos que también comentamos cada día dados de alta, los casos dados de alta notificados al Ministerio en el día de hoy son alrededor de 20.000 personas, lo cual es ya algo más del 20% respecto a los casos notificados. Como valoración general, decir que la tendencia se mantiene. Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y, aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche. Como les dije ayer, la tendencia general se mantiene. Desde el día 25 de marzo hemos notado un cambio en esta tendencia de incremento de casos y pasando al 12% cuando antes era del 20%. Por mi parte y de datos generales nada más, voy a pasar la palabra ahora a los que me acompañan en esta rueda de prensa. Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Sin novedad en la operación Balmis. Y en el día de hoy mantenemos un total de casi 7.000 efectivos, en concreto 6.995, desplegados en 190 localidades. Y bueno, en los efectivos, como siempre, estoy incluyendo el personal sanitario militar que está prestando sus servicios en los hospitales militares, tanto Gómez Ulla como el de Zaragoza. Todo este esfuerzo lo hacemos en tareas de apoyo allí donde se nos solicita. Y hoy podemos agrupar este esfuerzo en tres áreas principales. En primer lugar, como es habitual, pues la desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, que hoy podemos destacar los aeropuertos de San Sebastián, Sevilla y Málaga, las estaciones de ferrocarril de Málaga, Sevilla, Puerto de Santa María y Granada, 12 hospitales, 10 centros de salud y 142 residencias de mayores, con el cual hacen un total de 1.495 residencias desinfectadas a día de hoy. También estaremos en Mercasevilla y Mercagranada en labores de desinfección y en el puerto de Málaga, así como también en los centros penitenciarios El Puerto 3 y Foncalén. En la segunda área, que es el apoyo al movimiento, pues tenemos que, como otros días, la labor triste de contabilizar el número de fallecidos que se han trasladado al Palacio de Hielo, que ayer totalizaron 127 fallecidos. Hoy también efectuaremos traslado de pacientes moderados y ayer se hicieron esta tarea con un total de 72. Y en el capítulo de aerotransportes, confirmar que esta noche llega un avión fletado por el operador logístico de defensa con diverso material sanitario también para unirse al esfuerzo global para la lucha contra el COVID-19. Y el Ejército del Aire efectuará un traslado de material sanitario del Ingesa a Palma de Mallorca. En la tarea de apoyo a las instalaciones, hoy estaremos enfrascados en el Hospital de Campaña, en el Hospital Gregorio de Marañón. También efectuaremos los apoyos para el Hospital de Campaña que se está instalando en la Fira de Barcelona, también en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Se efectuará un reconocimiento para apoyo al montaje de un albergue en Armilla, en Granada. Y también se preparará, o se está preparando ya, mejor dicho, el buque de la Armada Galicia para acudir a aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla. Y en otros aspectos, pues también se suministrará agua potable en Córdoba y se efectuará, por supuesto, los mantenimientos de los hospitales de campaña instalados en IFEMA y el albergue en la Fira de Barcelona. Resaltar que hasta la fecha pues se han instalado 16 hospitales de campaña en toda España. Y para terminar, una vez más quiero unirme a todos aquellos que salimos a los balcones a las 8 de la tarde todos los días en un aplauso y en un homenaje muy sentido para todos los personales, para todo el personal de atención sanitaria que día a día demuestran el valor y el espíritu de sacrificio que tantas veces hemos mencionado aquí. Estamos todos eternamente agradecidos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le paso ahora el turno a José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional.
Muchas gracias, Pepa. Buenos días. La Policía Nacional continúa protegiendo el espacio aéreo de nuestras ciudades ante el uso irresponsable de drones. En los últimos años, y conscientes de su auge, hemos aumentado las unidades especializadas que se dedican a su detección y neutralización, siempre en aquellos casos en que se utilizan de forma indebida. Este tipo de aeronaves pueden llegar a ser un peligro real para el espacio aéreo, por lo que actualmente contamos con tres sistemas de neutralización diferentes, portátiles, móviles o fijos. Desde la activación del estado de alarma, hemos localizado, identificado y propuesto para sanción a 4 personas, 3 en Madrid y 1 en Ciudad Real, por el uso de estas aeronaves infringiendo la normativa vigente de seguridad aérea. Desde la Policía Nacional se recuerda a los ciudadanos que el uso de estas aeronaves está sujeto a limitaciones y restricciones. Y en este sentido, todos los daños que pueda ocasionar el dron serán responsabilidad del piloto. En cuanto a la actividad diaria, en las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido 53, que sumados a los 823 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 876, lo que supone un incremento del 6%. Respecto de las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 3.938 actas, lo que supone un total de 70.928 desde el comienzo del estado de alarma. Se ha reducido notablemente el número de propuestas para sanción, lo cual nos lleva a afirmar que los ciudadanos están concienciados que para vencer a este virus hay que quedarse en casa. Con respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 200 denegaciones de entrada y se han controlado 5.906 vehículos. En cuanto a fronteras aéreas y marítimas, en el día de ayer se han producido 3 denegaciones de entrada en el aeropuerto de Barcelona. Y ahora entramos en la sección de bulos. A raíz del confinamiento que exige el estado de alarma, los ciudadanos están utilizando Internet más de lo habitual, sobre todo para realizar compras. Por ello, me gustaría que tuvieran especial atención con un tipo de fraude detectado por los especialistas de la Policía Nacional. Se trata de un envío masivo de correos que suplantan a una multinacional logística estadounidense dedicada al comercio electrónico. El correo recibido indica que su cuenta personal ha sido bloqueada por motivos de seguridad al haber detectado accesos ilegítimos, debiendo el usuario introducir sus datos de acceso para poder recuperarla. Una vez que demos ese paso, los ciberdelincuentes tendrán en su poder nuestras credenciales de acceso y además podrán hacer uso de la tarjeta bancaria vinculada a nuestra cuenta. En cuanto a bulos, no quiero llamar la atención sobre los que se han detectado en las últimas 24 horas. El primero sería un blog, Amor a la Vida, en el que se anuncian productos que curan el COVID-19. En dicho blog se publica un artículo con el título El coronavirus se puede curar en 24 horas. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y, sobre todo, que cura el coronavirus en tan solo 24 horas. La publicación señala a las empresas farmacéuticas como las responsables de que no se utilice, dado que no les interesa curar a los pacientes para que así continúen siendo sus clientes. Circula también por WhatsApp un vídeo donde un transportista enseña un almacén con cajas y asegura que en ellas hay material sanitario, que va a ser transportado a Francia porque España no paga. Se trata de un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios. Me gustaría que tuvieran especial cuidado y precaución con las distintas modalidades de phishing, ya que se ha detectado una gran viralidad y un envío masivo de correos maliciosos, y con los bulos que continuamente se están publicando en las redes. Por último, indicar que en el día de ayer fueron detenidos 3 varones, uno en Badajoz y 2 en Alcantarilla, por atentado. El primero tenía una tienda abierta, textil, y estaba vendiendo mascarillas, interviniéndose unas 931. Mientras que los otros 2 detenidos lo fueron cuando se encontraban en la calle varios jóvenes y al solicitarles que volvieran a sus domicilios por incumplir el confinamiento, se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías, dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo, siendo atendidos varios policías en el hospital por lesiones sufridas. Cada día, 20.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional luchan contra el coronavirus desde las diferentes unidades y especialidades policiales. Es cierto que el verdadero frente y la vanguardia de esta lucha, la formada por los sanitarios que se están dejando literalmente la salud para acabar con el coronavirus, es primordial y no nos cansaremos nunca de mostrarles nuestro más sincero agradecimiento. Pero, para cumplir las nuevas medidas y reducir la enorme presión a la que está sometido el sistema sanitario, todos los policías nacionales van a seguir cumpliendo la misión que se les ha encomendado con la dedicación y profesionalidad que siempre demuestran. Los radiopatrullas a pie de calle, día y noche, con el apoyo de las unidades de caballería o del servicio de medios aéreos desde el aire, también en primera línea para hacer cumplir las nuevas medidas adoptadas. Y, por supuesto, los especialistas en policía científica que han puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus instalaciones y conocimientos para analizar los test del COVID-19. Los ciberagentes que patrullan incesantemente en la red para detectar los muchos intentos de los delincuentes para sacar provecho ilícito de la compleja situación que estamos atravesando. Los agentes que siguen velando por la seguridad de las víctimas de violencia de género, de las víctimas de trata, etc. No he nombrado a todos porque sería imposible, pero quiero expresar mi reconocimiento y orgullo personal para todos ellos por su esfuerzo y trabajo para conseguir el objetivo primordial de nuestra principal misión ahora, que no es otra que proteger la salud de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le doy ahora paso a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil.
Pepa, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil durante el día de ayer, cuando 21.000 guardias civiles patrullaron los pueblos y ciudades de España, permitieron identificar a 116.043 personas e interceptar 2.610 vehículos. Con motivo de ello, se formularon 6.085 denuncias, es decir, un 5,24% del total de las personas identificadas. Y también se procedió a la detención de 23 personas por los delitos de desobediencia y resistencia. Entre estos, y a modo de ejemplo, se detuvo a tres ocupantes de un vehículo que intentaron eludir un control de verificación en Villafranca del Penedès, en Barcelona, comprobándose que el conductor carecía del permiso de conducir y que además el vehículo había sido sustraído. También quiero destacar que con motivo de las medidas impuestas restrictivas de la movilidad, la Guardia Civil ha reforzado los controles, estableciendo en colaboración con la Dirección General de Tráfico y Carreteras del Estado más de 100 puntos fijos de control. Ya en el ámbito específico de la custodia de costas y fronteras, a lo largo de los últimos 10 días, la Guardia Civil ha dedicado 2.900 efectivos a vigilar los casi 2.000 kilómetros de fronteras terrestres que tiene España, llevando a cabo el control de 419 vehículos y la identificación de 548 personas. Pero además, la Guardia Civil sigue trabajando en otros ámbitos relacionados con la seguridad y el resguardo fiscal. En los 29 aeropuertos con conexión internacional, en los casi 8.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país, en los 46 puertos de interés general o en nuestro mar territorial. Pero además, la Guardia Civil tiene en la lucha contra la criminalidad organizada en general y contra todo tipo de tráficos ilícitos de manera particularizada una de sus prioridades. De esta forma, y tan solo a modo de ejemplo, en el día de ayer, una operación en varias fases llevada a cabo por las unidades especializadas de investigación de la Comandancia de Alicante, se procedió a la incautación de 22 toneladas de tabaco de contrabando valorado en casi 3,5 millones de euros. También la Guardia Civil, los pasados días 28 y 29 de marzo, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y con aduanas, ha interceptado un alijo de más de tres toneladas de cocaína en la Ría de Arosa en dos planeadoras. El esfuerzo continuado de la Guardia Civil ha llevado a la detención de 7 narcotraficantes, entre ellos al cabecilla de la red. En lo que afecta a los dispositivos destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, en el día de ayer la Guardia Civil empleó a 3.690 efectivos. Por citar alguno, los hombres y mujeres de las Islas Baleares llevaron a cabo el acompañamiento de 6 convoyes con un total de más de 12 toneladas de material sanitario desde el aeropuerto de Palma de Mallorca al Hospital de San Espases. La desinfección también de dependencias del Hospital de Can Mises en Ibiza. Por lo que se refiere a la protección, al auxilio de los colectivos más vulnerables, principalmente las personas mayores, la Guardia Civil llevó a cabo 1.238 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables del sector. Como ejemplo, aquella colaboración que la Guardia Civil de Córdoba ha llevado a cabo en el traslado de 8 personas sin hogar que se encontraban temporalmente en un establecimiento de hospedería. Los agentes les facilitaron alimentos que adquirieron con su propio dinero, las mascarillas y guantes de protección que requirieron estas personas sin hogar. Entre otros servicios, también me gustaría destacar la colaboración con la Unidad Militar de Emergencias en las labores de desinfección realizadas en 2 residencias de mayores en las localidades de Güéjar, Sierra y Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada, en 3 centros de mayores en los municipios de Prádena, El Espinar y el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, o lo llevados a cabo en el aeropuerto de Vitoria. Si hablamos de la protección de las víctimas de violencia de género, continuamos manteniendo nuestros esfuerzos dedicados con ello a reforzar su seguridad. De hecho, en el día de ayer se llevaron a cabo 1.519 actividades de protección, de las que quiero destacar 819 comprobaciones telefónicas y 624 contravigilancias. En el marco de estos servicios, el día 30 se detuvo en la provincia de Jaén a un individuo por supuestos malos tratos, consistentes en insultos y vejaciones hacia su expareja. La víctima había denunciado a su agresor con anterioridad, aunque no existía orden de alejamiento en vigor. En este sentido, me gustaría recordar que existe la aplicación AlertCops, a través de la que cualquier víctima de violencia de género puede contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. También quisiera tener unas palabras para todos los familiares de las personas que están hospitalizadas, sufriendo esta enfermedad y a las que no pueden acompañar. Os mandamos nuestro aliento y nuestra fuerza en la seguridad de que más pronto que tarde tendréis a vuestros seres queridos de vuelta. Antes de concluir, quería comentar que ya están comenzándose a realizar test de detección rápida de coronavirus en nuestros agentes, en nuestros guardias civiles. Y ya sí concluyo. En estos momentos tan duros que nos están tocando vivir, estoy plenamente convencido de que el esfuerzo de todos, desde el puesto que a cada uno le ha tocado vivir, unos aislándose en casa para detener al virus y otros desarrollando un papel activo para poner fin a esta pandemia, repito, todos superaremos esta prueba, porque las personas estamos hechas para enfrentarnos y vencer a las adversidades. Un día menos. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Y por último le doy la palabra, me acompaña aquí también María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Comienzo dando cuenta de los datos de utilización del transporte público. En los servicios de cercanías y rodalíes, en todos los núcleos de España, el nivel de utilización continúa siendo siempre inferior al 10%, con algunos casos unos núcleos que tienen entre el 3 y 5%, un nivel de utilización muy bajo. Ya ayer avancé que en la hora punta de por la mañana en el núcleo de Madrid, por dar un dato ilustrativo, el nivel de utilización había sido un 40% inferior al lunes anterior. Y esa cifra se mantiene también hoy. Y también por concretar, este martes, en la hora punta de esta mañana, en cercanías de Madrid han utilizado los servicios un total de 48.000 personas, frente al martes pasado, que este dato fue de 83.000 personas. Y por tener también una referencia, este mismo sábado, el sábado pasado, fue utilizado por 33.000 viajeros. Es decir, en este martes todavía estamos un poco por encima del sábado, pero acercándonos. De manera que tenemos ese objetivo de conseguir una movilidad del nivel de fin de semana y vamos acercándonos a ello. En los servicios comerciales de Renfe, incluidos los de alta velocidad, ayer utilizaron los servicios un total de 1.040 personas. Es una cifra bajísima. El lunes 23, fue utilizado por 2.445 viajeros, es decir, estamos hablando de un 60% menos. La utilización del autobús de larga distancia está en el entorno de un 4%, siguen siendo cifras casi testimoniales. Y en el transporte aéreo, la cifra total de operaciones en los aeropuertos de la red de AENA de ayer fue de 341, con un nivel de pasajeros del entorno de un 6% de un día equivalente del año anterior. En cuanto a los datos de vehículos pesados que nos aporta la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, y también a modo de ejemplo, hoy en la hora punta de acceso a Madrid, el nivel de reducción de tráfico ha sido un 36% respecto al martes el martes pasado, y cerca de un 80% inferior a un martes representativo, se ha cogido una semana de referencia del mes de febrero. Y en las carreteras de acceso al conjunto de núcleos urbanos de España, comparado con la semana de referencia de enero, la media ha sido de un 73% menos. Son datos positivos, muy positivos, que una vez más reflejan el compromiso y la disciplina de toda la sociedad española con la normativa aprobada. En otro orden de cosas, indicar que hoy se han publicado ayer por la tarde se publicaron en el boletín oficial del Estado dos órdenes ministeriales del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y una orden ministerial del ministro de Sanidad, a la que haré referencia por la gran oleada de consultas que hemos recibido en el Ministerio de Transportes. Por una parte, se ha publicado una actualización de una orden del 25 de marzo relativa a aquellos establecimientos hoteleros que son considerados servicios esenciales para garantizar las pernoctaciones de aquellos trabajadores de servicios esenciales, es decir, aquellos trabajadores que necesitan pasar la noche fuera de su residencia en una ciudad distinta a la misma. Esta lista mantiene el número de instalaciones que tienen esa condición de servicio esencial, pero la adapta tanto territorialmente como por las propias condiciones de los establecimientos. La segunda orden ministerial, y tal y como también mencioné ayer, obliga a que todos los servicios de carácter urbano y periurbano los servicios de transporte, por supuesto, adapten sus horarios y sus frecuencias a las condiciones del fin de semana, independientemente de la administración pública titular de los mismos. Por supuesto, permitiendo las necesidades que sean, ajustar los servicios a las necesidades específicas de cada territorio. Y, por último, en relación con la orden aprobada por el ministro de Sanidad, da el derecho a los trabajadores que no tengan que acogerse al permiso retribuido recuperable a disponer de una declaración responsable por parte de sus empleadores para facilitar su transporte entre su lugar de residencia y su puesto de trabajo. De esta manera se consigue un doble beneficio. Lo primero es facilitar ese transporte y, segundo, también hacer más fácil la labor de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esa labor de control que están llevando a cabo. También informar que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por una parte, la prórroga del contrato de los servicios aéreos para garantizar la conectividad mínima imprescindible entre las Islas Baleares y otro contrato para garantizar esa conectividad mínima imprescindible entre las Islas Canarias. Y, por último, indicar que a lo largo de los últimos 8 días, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha autorizado un total de 53 vuelos especiales, tanto para la recepción de material sanitario como para la repatriación de españoles que se encontraban en el extranjero. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, pues si hay preguntas.
Como cada día la rueda de prensa.
12 y 29 minutos del mediodía. Hasta aquí la comparecencia diaria del equipo de personas que se están encargando de gestionar esta crisis del coronavirus, que nos vuelve a dejar nuevas cifras. En estos momentos, la oficial de personas contagiadas asciende a 94.417. Eso sí, tenemos una buena noticia, por lo menos que hay ya 19.259 recuperadas, que son más del doble de las personas fallecidas. Algo nos tenemos que agarrar a los números de la esperanza. Desde las Fuerzas Armadas se nos comunica que siguen con su despliegue en puntos estratégicos. Hoy lo van a hacer de forma muy especial en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y nos recuerdan que ya son 16 los hospitales de campaña que se han montado en todo el país. Desde la Policía Nacional nos alertan sobre el uso irresponsable de drones que están siendo interceptados por miembros de este cuerpo y advierten a sus dueños que se les va a multar y que cualquier daño que puedan ocasionar estos artefactos va a ser responsabilidad única de quienes los están haciendo volar. Desde el principio del estado de alarma, la Policía Nacional ha efectuado 823 detenciones de personas que han violado el confinamiento y nos alertan también sobre bulos que corren por las redes, como el que afirma a través de un blog que el coronavirus se puede curar en 24 horas. No hagamos caso a estos mensajes porque no son ciertos. La Guardia Civil, por su parte, ha detenido a 23 personas en el día de ayer y ha formulado más de 6.000 denuncias, como digo, solamente en este lunes pasado, y advierte de que se han reforzado los controles en las carreteras para evitar desplazamientos no autorizados. En cuanto al transporte público, bueno, pues la buena noticia es que sigue disminuyendo el número de viajeros que lo está utilizando. Así que en ese sentido, bueno, pues todos contentos. Tendrán más información sobre lo que se ha dicho en esta comparecencia en nuestros servicios informativos y en las noticias de las dos con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Y en nuestro programa, en Buenos Días Madrid, hemos escuchado ya audios de todas las partes del mundo, de otros países de Europa, del otro lado del charco, e incluso de las antípodas. Y hoy el testimonio, en esta sección que hemos llamado Coronavirus por el Mundo, nos llega del país más cercano a nosotros por geografía, por cultura, por tradiciones, en fin, porque son nuestros vecinos. ¿Cómo se está viviendo esta situación en Portugal? Lo escuchamos.
Hola, me llamo Mercedes, soy madrileña y vivo en Lisboa hace casi 20 años. Mi corazón está todos los días en tres países diferentes. España, donde viven mis padres, Canadá, donde están mi hermano y mi cuñado, y Portugal, donde vivo con mi marido y mi hija. Cuando llegó el estado de emergencia a Portugal, ya habíamos visto acontecer lo mismo en China, Italia y España. Por eso, cuando comenzaron las medidas de distanciamiento social, me parecieron un mal menor. Cuando tocó quedarse en casa, solo me sentí más próxima de mis padres, que son, en realidad, mi principal preocupación ahora. Aquí las medidas son menos severas que en España, pero por lo menos donde yo vivo, tampoco han hecho falta. A pesar de que permiten salir a hacer ejercicio y pasear con los críos, raramente se ve nadie haciéndolo. Claro que en las noticias nos cuentan los casos de gente con falta de conciencia, que siempre la hay, pero pienso que son los menos. Tenemos una seguridad y un sistema sanitario muy parecidos a los de España y nos asusta que pueda colapsarse como estamos viendo que está pasando en Italia y en España. Y nos preocupamos igualmente por nuestros mayores, algunos de los cuales están aislados y en situaciones bastante complicadas. Pero como en todos los países, están surgiendo iniciativas solidarias que intentan mitigar y ayudar a los más desfavorecidos en cada rincón y la gente se está volcando. Yo misma me he inscrito como voluntaria en una iniciativa de nuestro barrio y digo con alegría que tienen gente de más y estoy en la retaguardia. Creo que esto muestra que Portugal es pequeño pero solidario. A nivel personal, mi vida es muy simple. Intento mantener un horario semejante al de siempre y trabajo como habitualmente pero desde casa. Me afecta la falta de contacto con la ciudad y sus habitantes, pero desespera. No me desespera porque al final estoy en casa con las personas que quiero. Comparto con mi marido y mi hija casi cada momento y esto nos está uniendo más de lo que estábamos. Se nos va la olla de vez en cuando y el volumen se dispara, pero rápidamente lo resolvemos y nos reímos como tontos. Salimos lo justo para comprar y pillar un poco de aire y también hacemos algo de ejercicio en casa, clases virtuales que el gimnasio al que vamos nos ha facilitado. Pienso mucho en cómo y por qué ha pasado esto. Deseo el día que podamos salir a la calle sin tenernos que apartar de la gente. Quiero abrazar a mis amigos e ir a empujones en el metro. Y sobre todo, meterme en el coche y salir pitando para Madrid para dar un abrazo sin fin a mis padres. Y rezo para que en breve pueda hacer lo mismo con mi hermano, que tenía previsto venir por aquí en Semana Santa. Claro que me preocupa la crisis económica que se nos avecina. Pero en Portugal ya hemos salido de una supercrisis hace nada. Sé que volveremos a salir. Espero que esto nos haya hecho pensar en qué es lo importante en nuestras vidas y cuál debe ser nuestro primer pensamiento cada mañana. La memoria es muy corta, pero espero que en este caso se nos quede una impresión fuerte en el cerebro que nos recuerde que tenemos que apreciar y vivir cada día como si fuera el último.
Bueno, pues voces de españoles que nos van llegando desde distintos puntos del mundo, hoy todos más unidos que nunca por una desgracia que es este coronavirus, pero también unidos en la solidaridad y en la conciencia de que algo tenemos que hacer mejor a partir de ahora.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
12:38, tenemos por delante unos cuantos todavía que vamos a llenar de contenido en este programa de radio, pero llega el momento de saber cómo ha funcionado nuestra encuesta de hoy, Carmen.
Pues hoy, Eli, hay una gran mayoría que se ha decantado hacia una de las dos respuestas que ofrecíamos esta mañana, que es el sí. A ver, recordamos la pregunta. La pregunta es: mañana empieza el plazo para la presentación de la declaración de la renta. ¿Debería el gobierno retrasar la declaración de la renta hasta otoño en los casos que salen a pagar? Bueno, pues un 86% ha contestado que sí.
Que sí.
Un 14% que no.
Bueno,
y mira, fíjate, ya lo que me asombra es que haya un 14 que hayan contestado.
¿Que no? Han dicho que no, a lo mejor es que no lo sé, no tengo ni idea. Hombre, también hay que pensar que después de esta crisis las arcas del Estado van a necesitar dinerito también, ¿no?
También
para poder hacer frente a diferentes, valga la redundancia, frentes que se nos van a presentar. No lo sé, pero sí parece lógico que en estos momentos donde hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, sin poder abrir sus negocios, que van a haber disminuido sus ingresos de una manera, en fin, bastante llamativa, bueno, pues se les pueda aplazar esa cita con Hacienda que tenemos todos.
Eso sí, desde luego. También hay quien prefiere que, bueno, ya puestos a pagar, si se puede, cuanto antes mejor, si se puede. El problema
pues
es que, claro, va a haber mucha gente que no pueda. A devolver se va a poder ingresar pronto. A partir del viernes, las declaraciones que salen a devolver ya se pueden, van a poder ver ingresos, con lo cual a más de uno le va a ser, desde luego, un alivio en la situación que tenemos. Para el que tenga alguna duda, el teléfono de la agencia tributaria es el 901-335533.
Y para el que tenga alguna duda y nos la quiera hacer llegar, pues ahí está nuestro WhatsApp, porque mañana vamos a tener a un experto que nos va a ayudar a rellenar esa declaración de la renta a través de nuestro ordenador, si es que no lo hemos hecho nunca.
Efectivamente, porque además ya no se puede ir haciendo, evidentemente, de momento, nada de cita previa. Nuestro WhatsApp 628-091-117, abierto para todo aquel que tenga alguna duda, que mañana se lo consultamos a nuestro experto.
Perfecto, muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues no sé si esta canción la ha incluido alguno de nuestros oyentes en nuestra playlist, pero si no es así, la incluyo yo.
¡Ala!
Bueno, en unos minutos vamos a hablar con el fundador de Luarna Lure, que tiene disco nuevo. Seguramente lo saca en un momento en el que él no esperaba que estuviese así. Y ahora cuento enseguida por qué estoy diciendo esto, porque es una canción de bienvenida a los peregrinos que van a Santiago de Compostela. No sé cuánto peregrino hay ahora, más bien ninguno, pero bueno, veremos a ver qué es lo que nos cuentan desde este grupo. Pero mientras tanto, Nieves, hay que dar voz a los oyentes.
Seguimos dándole voz a los oyentes y recordamos 628-091-117. Hay gente que está aprovechando, por cierto, esos temas musicales no solamente para nutrir y engordar nuestra discoteca particular, esta del buen rollo, ¿no?, en este confinamiento, sino para dedicársela a alguien.
Ah, mira, qué bonito.
Ustedes, si quieren, oye, que aquí estamos, damos voz a todos los madrileños. Esta, por ejemplo, no nos la ha pedido Mercedes,
ya,
pero sí una que interpreta ABBA, que además tiene un valor sentimental muy especial para ella, para Mercedes. Y en cuanto la empiecen a oír, vamos a saber.
Por Dios. Pues mira que me llamaba bien la atención que Abán hubiera salido ya a estas alturas.
Pues a ver, a su niña María, a su chiquitita.
Claro.
Que, bueno, son momentos de compartir mucho y mucho tiempo en casa. Y bueno, aunque parece que nos tenemos que acordar del resto, también hay que tener un gesto, ¿no? A toda esa gente que tenemos a nuestro lado. Por cierto, que se me había olvidado decir, bueno, de hecho es que se lo he preguntado, porque antes habíamos escuchado ese tema de Pedro, de Todo va a salir bien, sí, que canta junto a Santiago Serón como el viento, y nos lo había pedido Pedro, precisamente. La letra de Boca dice que la felicidad ya es estar junto a quien amas. Creo que es inspirador para esta época que vivimos. Saludos y gracias por la compañía diaria que nos estáis haciendo.
Pues muchas gracias. ¿Te está silbando el teléfono?
Sí, porque es que no paran de llegar mensajes.
Además, tienes un silbidito. ¿Qué te levanta la moral? Está muy bien.
Vamos a escuchar a Antonia, que esta sí que nos ha levantado la moral. Ya verán ustedes.
Mi nombre es Toñi y llevo viviendo aquí en Madrid unos años. Mi familia tengo toda en Andalucía. Y lo primero que haga cuando acabe todo el confinamiento este va a ser irme sola, solita, a la playa, 3 días, porque lo necesito. Lo que estáis escuchando de fondo es mi hija, tiene diversidad funcional y estamos aquí encerradas, pasándolo bien, dentro de lo que cabe. Pero yo ya le he dicho a mi marido que 3 días sola, sin nadie, no es que me lo quite. Y luego volveré a mi casa para ver si todo sigue tan limpito como lo estoy dejando.
Pues di que sí, Toñi, oye, sola, a descansar de la familia, que oye, nos queremos todos mucho, pero 24 horas al día, tantos días, todos encerrados en el mismo sitio, hombre, pues se hace a veces un poquito que está arriba.
Bueno, como Antonia está también con su hermana, nos ha querido compartir este audio.
Yo ya bormujo a mi pueblo, y va mi madre, y como dice mi hermana, respira aire de mi pueblo. Qué gana tengo, por Dios, de entrar por casa a mi madre.
Por Dios.
Madre mía, después si hay otro encierro, lo hacemos, pero por Dios, dejarme un día y ya va mi madre.
Ay, las madres.
Otra.
Las madres.
De aquí a una semana, vamos, no va a haber nadie que no quiera darse un viajecito a solas.
Las madres y los tuppers de las madres. ¡Viva los tuppers de las madres! Que yo los echo mucho de menos. Joana nos pide, por favor, que hablemos de los alquileres, por cierto.
Ah, muy bien. Pues apuntamos el tema.
Apuntamos. Y recordamos que mañana empieza la campaña de la declaración de la renta.
Sí, sí, sí. Lo acabamos de recordar con Carmen Martín Tejeda. Sí. Todo el que tenga preguntas,
que
le vaya mandando, porque mañana tendremos a un experto con nosotros.
Dice Joana que lo primero que va a hacer cuando acabe la cuarentena es ir a la iglesia, a dar gracias a Dios. Aquí tenemos también a Estefanía, que se quiere hacer un tatuaje.
Ah, mira.
Con el nombre de su chico. Se llama Rodrigo y lo va a cortar, porque Rodrigo es muy
largo. Cuidado con los tatuajes de nombre. Es que nos venimos arriba, luego resulta que Rodrigo no es el hombre de nuestra vida y ahí nos quedamos, con el tatuaje puesto.
A ver, Paz nos dice que lo primero ir a la peluquería no por vanidad, sino por necesidad primaria. Segundo, limpiar mi puesto de trabajo, una biblioteca. Y tercero, quedar con mi familia y con amigos.
Mucho nos estamos acordando de las peluquerías y poco de los centros de depilación, señores, que estamos asilvestrándonos.
Oye,
todos.
Por cierto, que
mucho papel higiénico y las bandas depilatorias, ¿qué?
Pues sí.
El día que se agoten, verás tú qué risa nos va a dar a todos.
El día que por debajo del pantalón asome algo.
Madre mía, no va a hacer falta medias ni calcetines ni nada.
Oye, vamos a mandar un besito a Joana.
Venga.
Porque nos acaba de decir que es que ha dado positivo en coronavirus.
Bueno, Joana.
Ir a la iglesia.
Joana, que tranquila, que no pasa nada, que no tiene por qué pasar. Que hay ya casi 20.000 personas que se han recuperado, o sea que venga, mucha fuerza y que suene Camilo, venga.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues esta canción sin duda la vamos a incorporar y además en los primeros puestos a nuestra playlist del coronavirus. Su título es Benvido, es lo nuevo de Luarna Lubre. Es un tema alegre porque es un tema de bienvenida, aunque en este caso a lo mejor pues no hay demasiada gente a la que dársela. Vieito Romero es fundador de Luarna Lubre. Vieito, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues ya ves, aquí como todos, en ello, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Después de que habéis sacado esta canción que es de bienvenida a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, y en estos momentos, bueno, pues me imagino que la imagen de la Plaza del Obradoiro completamente desierta, pues, en fin, es algo que llevaréis todos los gallegos muy clavadito en el corazón, ¿no?
Pues efectivamente, tocan tiempos de confinamiento por el bien de todos, pero ya se llenará de nuevo la Plaza del Obradoiro, ya se llenarán los diferentes caminos que llegan a Santiago, y en este caso, pues esta bienvenida que nosotros le damos a toda la gente que va a llegar a Galicia, y sobre todo el año que viene, que va a ser Año Santo Xacobeo, vamos a disfrutarlo, uh-huh, porque ya estaremos libres de todo este problema. Adelante todos.
Claro que sí. Oye, esa voz que acabo de escuchar cantando es Miguel Ríos.
La voz que acabo de escuchar, efectivamente, es Miguel Ríos, es el que le da la bienvenida a los peregrinos que llegan a Galicia, un granaíno cantando en gallego.
Bueno, y con un bienvenido es muy diferente al suyo, al de Miguel de toda la vida, ¿no?
Sí, es muy diferente, pero él mismo reconocía que su bienvenidos tenía un toque con la música celta también. Ajá. Bueno, fue una casualidad, ¿eh? No fue rebuscado, pero el caso es que Miguel se incorporó muy bien a este tema, como a todo lo que hace, y nosotros encantadísimos con su colaboración, claro que sí.
Pues eso te iba a preguntar, ¿por qué precisamente Miguel Ríos? ¿Por qué precisamente un granadino? Es verdad que uno de sus canciones más emblemáticas es Bienvenido, pero eso no es tampoco una, en fin, un factor determinante para que lo hayáis elegido para poner voz a este tema.
En absoluto. Este tema estaba hecho ya antes de pensar en la voz de Miguel Ríos. Era una canción a la que le estábamos buscando una voz y de repente pensamos, no por ser el título Bienvenido, Vendido, sino porque la voz de Miguel Ríos es, aparte de que es un personaje, una persona que nosotros admiramos muchísimo como artista y como ser humano, pues siempre nos gustó ver la posibilidad de que colaborara con nosotros. Yo se lo propuse en Madrid hace un año aproximadamente, él me dijo, oye, Vieito, cuando tú me digas, y se lo propuse pues para esta canción y ahí está.
Uh-huh. Bueno, llama muchísimo la atención, que quieres que te diga escuchar a Miguel Ríos cantando en gallego. ¿Qué tal lo hace, digo, por el acentillo y eso?
Lo hace bien, lo hace fantásticamente bien, no hubo que darles muchas explicaciones, evidentemente se nota su acento propio andaluz, pero es que esto es lo bonito también, esta mezcla, ¿no?, de acentos que tenemos en este país, que es maravillosa, y en este caso, pues Miguel Ríos lo hizo fantásticamente bien. Él me decía, oye, Vieito, dime lo que haga falta, porque si hay cualquier cosa la repetimos, pero es que no fue necesario. Lo hizo muy bien y ahí quedó pues la primera toma.
Uh-huh. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Eches un longo camino, ahora estás aquí. Bienvenido peregrino amigo a tierras de Galicia. Eches un longo camino, ahora estás aquí.
La verdad es que Miguel Ríos Vieito es un fenómeno. Sigue teniendo la voz exactamente igual.
Es fantástico, es un hombre que tiene una vitalidad maravillosa. Admirable y mantiene toda esa fuerza, esa pegada, esa huella del rock and roll, que en este caso, que nosotros hacemos folk, es una movilidad completamente distinta, pero encaja perfectamente dentro de nuestro estilo también, claro que sí.
Bueno, acabáis de estrenar este single, Benvido, y también hay otro, a ver si esto lo digo yo bien, yo soy bastante más torpe con esto de los acentos que Miguel, pero bueno, Mártiros Eobalker, más o menos.
Wagner,
me lo había, tenía aquí una L de más, no sé por qué.
Es una historia real.
¿Sí? ¿Y de qué va?
Un peregrino armenio que llegó a Compostela en el año 1491, justamente un año antes del descubrimiento de América, recibió la bendición del apóstol y después, como reza la tradición, marchó cara hacia Finisterre y en este camino encontró una bestia maligna llamada Wagner, que es la que está denominada en el título, y él consiguió escapar de ella y finalmente llegó hasta Finisterre. Esto está escrito en su diario de peregrino, de viaje.
Pues escuchamos un poquito. Mártiros Eobalker es lo que estamos escuchando y todos estos temas, estos dos por lo menos y otros muchos que llegarán después, forman parte de un álbum del que ya estuvimos hablando aquí en directo, Vieito, que es Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos.
Eso es, y si no hay novedad saldrá aproximadamente en un mes, ahora está todo un poco parado con toda esta cuestión del coronavirus, era que estaba previsto que saliera el 14 de abril, pero bueno, no puede ser. Pero en cualquier caso, 14 canciones con historias humanas, historias de peregrinos que llegaron a Santiago, historias fantásticas, maravillosas, entroncados con el mundo medieval, con el mundo celta y con la actualidad, porque el tema de Benvidos y Santa Miguel Ríos es muy actual también, con lo cual una banda sonora de los diferentes caminos que llegan a Santiago.
Oye, Vieito, ¿y qué haces tú estos días de confinamiento? ¿Cómo los estás pasando?
Pues tengo que decir que tengo la suerte de tener una casa a 20 kilómetros de Coruña, justamente frente al mar y con un terreno bastante grande, con lo cual mi confinamiento es relativamente dulce. Aprovecho para tocar, aprovecho para escribir, aprovecho para escuchar música, para estar con la familia. Y en este sentido, como yo también soy muy casero, estoy a gusto. Lo triste es la gente que tiene que estar pues en espacios más reducidos y sin la posibilidad de salir al exterior. Pero bueno, yo estoy convencido de que estamos ya en el final de este asunto. Entre todos fuimos capaces de controlar esta pandemia triste y que volveremos a la normalidad en breve. Así que mucho ánimo a toda la gente que está...
Pues ojalá, ojalá sea así, Vieito. ¿Con el resto de miembros de Luarna Lubre cómo te comunicas?
Bueno, tenemos ahí unas vías de comunicación. Ahora todo esto de las redes y todo esto de los WhatsApps y todas estas cosas nos facilitan la posibilidad de estar en contacto. Evidentemente no podemos estar ensayando con normalidad, pero la cordialidad y la amistad que tenemos entre nosotros perdura, aunque sea virtualmente, ¿no?
Oye, que ya lleváis unos cuantos años juntos, ¿eh? Y unos cuantos álbumes, 19 creo, ¿no? Con este último.
19 álbumes y 36 años de trayectoria.
Pues fíjate, como para no conoceros, como si por dejar de veros un mes o de ensayar juntos un mes, la cosa no fuera a funcionar, ¿no?
Nos llevamos muy bien, pero sí, de vez en cuando este tipo de aireamientos vienen bien también. ¿Sí?
Bueno, pues también, oye, hay que ver la parte positiva de todo. Bueno, pues que sepas, Vieito, que incorporamos a nuestra playlist para disfrutar de alguna manera de este aislamiento con buena música, este Benvido, lo nuevo de Luarna Lubre, cantado por Miguel Ríos, que es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Vieito, disfruta de tu casa y de tu terrenito, tú que puedes, y ya sabes, en cuanto el disco esté por ahí ya rulando y funcionando, y vosotros también, aquí te esperamos en este estudio.
Fenomenal, será un placer disfrutar lo que podáis y mucho ánimo en estos días. Gracias.
En ello estamos. Un beso enorme desde la distancia.
Igualmente. Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y decilo, tómate un respiro.
Bueno, pues empezamos a las 10 de la mañana, a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Rozamos ya la 1 de la tarde, por lo tanto nos despedimos, pero solamente esta mañana a las 10. Aquí volveremos a estar en los estudios de Onda Madrid. Gloria García Talavera, Carmen Martín Tejeda, Nieves Ortiz, Juanjo Ceballos, quien les habla, Eli del Valle, y desde casa teletrabajando, pero nada, a lo bestia. Además, yo creo que trabajan más que nadie, está Clara Esteban, Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Nos quedamos con esta música que ya se ha convertido también en otro de los muchos. Estamos descubriendo himnos, vamos, a manta, pero yo creo que el mensaje de este es muy especial. Quédate en casa, que los demás, los que podemos hacerlo y los que debemos hacerlo, ya salimos por ti. Cuidaos mucho.
Quédate en tu casa y te...